Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. Arriba, arriba San Luis. Tónica perfecta para arrancar mejor el día.
Arriba a todos, arriba San Luis, es martes 24 de enero de 2023.
Día Mundial de la Educación.
Los sonidos que nos hacen vivir.
Hoy Alejandra Guzmán se mide con Sasha.
Las referencias que hacen la diferencia.
Va por México, se presenta ante la Suprema Corte de Justicia.
Los personajes que estelarizan el día a día.
Genaro García Luna arrancó su juicio, el grande lo incriminó.
Las notas que ilustran nuestra realidad.
¿Cómo cuidarnos de los delitos cibernéticos? Lo platicaremos.
Los datos que no pueden pasar desapercibidos.
Nuevos problemas en el metro de la Ciudad de México, tienen que evacuar.
El ritmo y la tendencia.
Pat Mahomes se confirma para el juego del domingo ante Cincinnati.
Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis, con nuestros anfitriones, Eva María Camacho y Jesús Aguilar. Comenzamos.
Qué mañana la de este martes, martes 24 de enero del 2023. Está muy nublado en San Luis, pero el espectáculo del amanecer está siendo fantástico.
Está sensacional.
Fantástico.
El amanecer, para quienes pueden seguirlo viendo, está padrísimo, ¿no? Parece así que un pedacito del cielo ahí le embarraron peyotito.
Está espectacular. Ajá. La descripción de Eva María puede ganar un Pulitzer, señoras y señores.
Fueron esta mañana. Todos.
Qué maravilla. 7:03 a.m. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para todos, para todas. Ayer se murió Polo Polo.
Ah, qué pena.
Ah, yo sí lo quería mucho. Sentí que se murió
¿Seguro?
Mi tío.
Seguro, sí.
Como Marta de Baile, que
sí,
de
verdad. Sí, claro.
Era
mi abuelito grosero.
Grosero de su. Ajá,
claro.
De su hija.
Ah, qué pena. Sí, Polo Polo. Yo me acuerdo que mis compañeros en la secundaria se rolaban los cassettes de Polo Polo.
No, bueno, Polo Polo es indispensable.
Numerados, Polo Polo, volumen 1, 2, 3, 4 y no sé cuántos más. El especial de Navidad y más grabaciones que hizo el señor.
Híjole, la verdad es que hubo una gran pues tristeza dentro del medio de la comedia en México.
Sí.
Que tiene nuevas etapas. Digo, gente desde Chabelo, para acabar pronto. Sí, Chabelo sigue vivo. Sí. Desde Chabelo hasta pues Daniel Sosa y Franco Escamilla, La Mole, etcétera, etcétera. Respondieron ayer en sus redes sociales con muchísima tristeza. Víctor Trujillo lo despidió, Mauricio Castillo, Adela Micha. Era un tipo muy querido en el medio y probablemente el mejor contador de chistes que yo haya visto en toda la historia. Siempre sus chistes fueron mucho más simpáticos y entretenidos. Claro, en persona y aparte contados. O sea, la manera en la que él iba contando, hilando la historia, un gran narrador
de
comedia. Tal vez era mejor que el desenlace.
Sí.
Fantástico, Polo Polo, lo recordamos. A ver, ¿tienes un chiste de Polo Polo?
A ver, sácalo.
Póngase un chiste de Polo Polo. 7:05 a.m, a ver. Para que se pongan de buenas.
El pinche argentino que para un taxi, ¿no? Dígame, ¿en qué parte de la ciudad se ve completamente toda? Si no, es en el mirador de Cuernavaca, hijo. Sí, lléveme. Sí, claro, pues para eso estoy. Y ahí van los dos. Llegan, ¿no? Se baja el pinche argentino y el del taxi, ¿no? ¿Qué, jefe, comprando un terrenito? Si no, nada más quería ver cómo se ve la ciudad sin mí.
Bueno, es de lo menos
es uno estridente. Que sí se podía poner ahorita en la mañana. Muy bien. Bueno. Fue esposo de Macaria, ¿no?
Sí, no sabía
sí,
esa
historia.
Sí,
fue esposo de Macaria, la actriz, hace muchos
años. Muy guapa. Sí, él anduvo también ahí en las películas de ficheras en ese tiempo en México. 78 años, murió Polo Polo. Triste, pues. Vámonos con las noticias, ¿no?
Vámonos con las noticias, por supuesto, en esta mañana. 24 de enero, se nos escurre el primer mes del año. Vámonos.
Bueno, pues, ante pues, todos los embates que han vivido las instituciones electorales, la famosa reforma electoral que fue parada en el Congreso de la Unión por un bloque opositor, y después el famoso Plan B electoral de López Obrador, líderes del PAN y PRD presentaron ante la Corte, ante la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación, una impugnación contra el primer paquete de reformas presentado en este famoso Plan B de la reforma electoral. Estuvieron ahí un contingente representante de estos partidos. Ayer lunes 23, en conferencia de prensa a las afueras del máximo tribunal del país, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, informó que el recurso presentado va en contra del primer paquete de reformas presentado en el Plan B, es decir, en contra de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se presentó este recurso de manera directa. Tras la entrega de documentos, el perredista recordó que ayer lunes se venció el plazo para presentar recursos de impugnación contra las reformas, las cuales aseguró pretenden echar para atrás todas las reformas que se habían logrado para poder hacer más fuertes las instituciones electorales de nuestro país. También Marco Cortés, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, acompañado de Luis Cházaro y del representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral, Ángel Ávila, el líder del PRD, anticipó que en los próximos días en San Lázaro se presentará otro recurso de impugnación. Marco Cortés del PAN presentó ayer por la tarde otra acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral. Vamos a escuchar lo que dijo Marco Cortés ahí en las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia.
Ayer acudieron a una comunidad de La Pólvora perteneciente al municipio. Se está dando.
A ver.
Pues sí, ¿verdad? Expresiones al calor de, pues de sus.
No. A ver, vamos a. ¿Es ya? ¿Ya lo tienes?
Posturas poli.
No, ok. Ándale, pues. Bueno, vamos a. ¿Sí tienes el audio de Marco? Vamos a escuchar el audio de Marco Cortés.
De la mujer. Amigas y amigos de los medios. Es muy importante aclarar, precisar, que van a ser varias acciones de inconstitucionalidad las que presentaremos. Esta la hacemos a título del mandato constitucional que como presidente de partido nos autoriza en materia electoral a presentar estas acciones de inconstitucionalidad. Durante esta semana también se presentará a título del Congreso, por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República, otra acción de inconstitucionalidad más. Esta misma semana también, a título de los alcaldes que se ven afectados por esta reforma electoral, presentarán una controversia constitucional. Y también, en su calidad de presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, me ha informado el diputado y presidente Santiago Krill, que también solicitará formalmente que estas acciones de inconstitucionalidad y controversias sean atendidas de manera expedita por esta Suprema Corte de Justicia. Debo decirles que hoy.
La voz de Marco Cortés, Eva María.
Así es, y ayer fue el primer día del juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos. Este juicio de Estados Unidos contra Genaro García Luna, así expresado en la corte, así lo vimos además anunciado en las diferentes imágenes que pudimos ver desde la fiscalía. Y justamente están señalando a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa para traicionar a su país, mientras que su defensa dijo que los acusadores estaban siendo engañados por narcotraficantes en busca de venganza. Durante el primer día de alegatos, que fue ayer, la fiscalía indicó que el director de la Agencia Federal de Investigación de 2001 a 2005 le dio al cártel de Sinaloa información sobre sus rivales y salvoconductos para cargamentos de drogas a cambio de decenas de millones de dólares. Y el fiscal Philip Pilmar señaló que el exsecretario de Seguridad hizo algunos arrestos y confiscó algunas drogas para mantener las apariencias, pero en realidad estaba en la nómina del grupo criminal liderado por Joaquín "El Chapo" Guzmán. César de Castro, el abogado defensor del inculpado, sostuvo que esos testigos están mintiendo para rebajar sus sentencias y vengarse del hombre responsable de sus arrestos. Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, fue el primer testigo en el juicio contra García Luna y durante un interrogatorio aseguró que los nexos del exfuncionario con el crimen organizado se remontan a más de 20 años. Eso fue lo que dijo el grande como testigo. Así que seguirán los alegatos el día de hoy, pero así fue el primer día de este juicio de Genaro García Luna contra los Estados Unidos.
En otros temas, elementos del ejército mexicano capturaron en México a José Manuel Pizano, hermano de Juan Carlos Pizano. ¿Quién? Pues uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, considerado responsable de la privación de la libertad del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, plagiado en Talpa de Allende. La captura se realizó en Chiquilistlán, en la región Sierra de Amula, en el sur, durante un operativo en el que no hubo enfrentamientos. José Manuel y otro sujeto fueron sorprendidos en posesión de cartuchos y cargadores de calibre de uso exclusivo del ejército. Por ello fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal. La defensa de ambos se acogió al término constitucional de las 144 horas, por lo que este fin de semana se va a determinar si se les vincula a proceso por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Juan Carlos, a quien apodan el CR, hermano del detenido, fue señalado en diciembre de ser el presunto responsable de ordenar la privación de la libertad del coronel José Isidro Grimaldo, quien está desaparecido desde aquel 10 de diciembre cuando vacacionaba en Tapalpa, Jalisco, por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes con uso de violencia lo obligaron a descender de su vehículo y se lo llevaron por la fuerza. Luego de esto, la Sedena implementó un operativo con más de 2.000 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para realizar las labores de búsqueda que permitan dar con su paradero. Durante las investigaciones del 14 de diciembre fue hallado un vehículo Mini Cooper abandonado en la colonia Guadalupana, en Tonalá, Jalisco. Juan Carlos Pizano Ornelas, el CR, es jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en las regiones del sur de Jalisco como San Gabriel, Tapalpa y Zapotitlán de Vadillo. Según investigaciones, Manuel integra la célula que dirige su hermano junto a otros 7 sujetos plenamente identificados. Es uno de los hombres más violentos bajo las instrucciones de Nemesio Oseguera Cervantes, el famoso Mencho.
Y en otra información, la línea 7 del metro se llenó de humo. Y todo por un sobrecalentamiento de un cable. 20 personas se intoxicaron por inhalación de humo. Pero sí, esto fue este sobrecalentamiento de cable de alta tensión generado en la estación Barranca del Muerto, en la línea 7 del metro. Así lo informó Guillermo Calderón, el director del sistema de transporte, y el funcionario aseguró que ese punto había recibido la revisión cíclica de mantenimiento, ya que es la primera vez desde 1984 que se presenta de un incidente de este tipo en la línea naranja, y señaló que la Fiscalía de la Ciudad de México investiga. Pues, ¿qué van a investigar? ¿Que al metro le hace falta mantenimiento? O sea, digo, ahora sí que no es necesario llevar a todo un equipo de investigadores para darnos cuenta de que allí hace falta inversión y atención puntual, ¿no?
Y desde hace muchísimo tiempo.
En
y,
realidad.
Y no hace falta tener ahí a la Guardia Nacional.
Sí.
Eso tampoco.
Lo que importa ahí es que estén invirtiéndole como debe de ser en la infraestructura, en el cableado.
Lo que significa evacuar a 700 personas.
Imagínate, una locura. Ocurrió justamente. Tuvieron que sacar estos 700 usuarios alrededor de las 10:41 de ayer lunes. Y bueno, pues 200 metros se detectaron humo en las vías a 200 metros del andén con dirección El Rosario, y entonces se cortó la energía eléctrica para identificar la fuente, suspendieron el servicio desde Barranca del Muerto a Tacubaya. Imagínate además el lunes.
El tránsito parado, el caos que causaron entre tantas personas, tremendo.
15 hospitalizados con respecto a esto que ocurrió ayer en el metro de la Ciudad de México. Bueno, nada más y nada menos.
Vamos rápidamente a San Luis. El secretario general de gobierno, Guadalupe Torres, se refirió ayer a los casos de la renuncia de la hoy exalcaldesa de Santa María del Río, Edna Yurida, del Carmen Medina Flores. Entre jueves y viernes, por cierto, de esta semana, el Cabildo va a estar decidiendo quién va a ocupar la titularidad del Ejecutivo en ese ayuntamiento. Vamos a escuchar.
Probablemente, pues sí, ¿verdad?, de expresiones al calor de sus inconformidades o posturas políticas. No hay otra cosa. Yo hablé ayer con ella directamente. Voy a verla hoy en mi oficina. No está confirmado que ella haya divulgado directamente eso en sus redes sociales. Inclusive si hay una expresión formal de un funcionario que es el secretario general de ayuntamiento donde dice que no corresponden a sus redes sociales, ella tampoco ha presentado ninguna denuncia penal. Entonces, bueno, pues la verdad de las cosas que más bien tiene que ver con los deseos o expresiones transitorias de ahí de la gente, ¿no?
Y el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, también ayer hizo observaciones sobre el tema de Santa María y Guadalcázar, donde desaparecieron dos policías que ya fueron encontrados.
El día de ayer acudieron a una comunidad de La Pólvora perteneciente al municipio. Se está dando seguimiento el día de hoy, desde la madrugada, el día de hoy por parte de Policía de Investigación para su ubicación y también respecto de la patrulla. Se está dialogando con la familia en el municipio de Matehuala para darles toda la atención.
¿Están en activo? ¿Están
sí, los elementos sí. Estaban en activo, acudieron a un servicio en esa comunidad y se está dando seguimiento puntual. Para completar.
7:17 a.m, cambiando de tema, el glitter, tú cuéntanos qué es el glitter.
El glitter son estos brillitos que se ponen en muchos artículos, tanto de belleza como en juguetes, y resulta que en Estados Unidos están sufriendo porque ya no hay. Porque hay escasez de glitter.
Y cada vez es más usado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Entonces...
Manualidades.
Bueno, manualidades, fiestas. Sí, sí, a bueno, todo le ponen glitter.
Hasta ahora hay fiestas para conocer el sexo de los bebés. Qué mamarrachada, pero bueno.
Lo hacen con glitter también.
Pues también, todo
madre
tiene glitter.
Madre santa,
¿no?
Todo tiene glitter.
Pues la mayor parte de la gente bueno, más bien, la mayor parte del glitter que consume la gente en este planeta, que además es gringo, está en Nueva Jersey, en una fábrica. Hay dos compañías que están ahí y resulta que inclusive llegó el New York Times para averiguar qué estaba pasando. La empresa se llama Glitter X, porque querían saber qué estaba pasando. Pues no los dejaron pasar. Les preguntaron quién era el comprador de su producto. Contestaron que no conocían el nombre, pero que estaba habiendo un sobrepedido. O sea, estaban agotando los recursos del glitter y la empresa no quiere que los consumidores sepan qué es lo que usan en su producto. Es un misterio.
Una entrevista, ¿de qué está hecho el glitter? Esa es una muy buena pregunta.
Una entrevista del New York Times reveló varias teorías, desató un sinfín de posibilidades sobre por qué se usa el brillo. Y ahora ya hay un término que se acuñó que se llama la conspiración del glitter. Ya dijimos que se usa para maquillaje, pintura para coches, botes, pasta dental, tampones en el asfalto.
¿Tampones con glitter?
Ah, sí, tampones con glitter. En la arena de playa, para que brille todo. ¿Por qué las empresas de automóviles no querrían que se supiera del uso del glitter? Pues algunos apuntan que al ser un producto tan femenino y los carros algo tan masculino, no quisieron romper el equilibrio.
Pero claro que le ponen glitter a la pintura de los coches. Si no, pues ¿cómo brilla con el sol?
Al tratarse de un microplástico, también sería peligroso que este brillo estuviera en la arena de la playa, pues claro, llegaría hasta el mar, y al ser un microplástico, peces, aves y demás podrían consumirlo. Entonces, bueno, estamos ante un misterio, la conspiración del glitter.
¿De qué está hecho el glitter?
Bueno, 7:19, vamos con la guerra de rolas, si ustedes me lo permiten.
Let's get ready to rumble. Sonoras discordantes que compiten por ser escuchadas. Levántate y decide. Aquí está la incomparable guerra de rolas.
Hay tiro, Carlitos.
Claro, abuelita, tus chanclitas.
¿Qué nos trajo hoy, Eva María?
Yo les traigo hoy un recuerdo, además fabricado por Televisa. Hoy es guerra de rolas, de vinilos, de recuerdos. Y hoy les traigo lo que fue la presentación cinematográfica de alguien a quien en los 80, en los 90 quisimos mucho en México.
Todavía, ¿no?
Todavía, ¿no? Además, parte de una dinastía sensacional, Alejandra Guzmán. ¿Te acuerdas cuando hizo esa película de Verano Peligroso para Televisa, donde salían Omar Fierro, Sebastián Ligarde, el cantante aquel Antonio?
Antonio tiene una canción, a ver si la ponemos la próxima semana.
Y salían también Pedro, Pablo y Paco.
Antonio, ¿te acuerdas de Antonio?
Sí,
te acuerdas.
Sí, claro.
Faltaba la de Me rompiste el corazón en mil pedazos.
En mil pedazos.
Es una rola.
Claro. Hay que buscarla. Hoy que es martes de vinilos. Sí,
a ver si
no.
La ponemos
en mil pedazos de Antonio.
Me rompiste el corazón.
Sí, bueno.
Hacían muy buenos arreglos los productores pop de los 80s, la neta. Bueno, ¿y luego?
Pues ahí estaban en esta película todos. Entonces la sacaron un verano, justamente con Alejandra Guzmán. Y que salía en bikini y bueno, bailando y todo lo que podía hacer Alejandra Guzmán en todas esas épocas, ¿no? Y todo lo que podían hacer también Omar Fierro y Sebastián Ligarde en una película así. Y este era el tema principal de la película. Y se hizo muy famoso y fue un hitazo en México. Y ahí está, Verano Peligroso.
Verano Peligroso. Verano Criminal.
sí me cae bien la Guzmán. Era una bomba.
¿Cómo no? Era muy divertida.
Divertida, guapa, energética, sex appeal brutal.
Simpática, sí.
La gran reina del rock nacional. Hija de Enrique Guzmán, que era pues el ícono, era como el Elvis mexicano.
Que es todavía, ¿no?
Pues quién sabe. Bueno, está ahí. Ya es como... ¿Quién sabe?
¿Quién
sabe?
Una mezcla
bien rara, como de glitter, con quién sabe. Sasha Marianne Sokol Kuleri es esta maravillosa artista mexicana que empezó su carrera con Timbiriche. Ha hecho cosas muy interesantes en su carrera. Sus discos como solista en la etapa madura me parecen grandes discos conceptuales, con un sentido diferente. Inclusive, ella se quedó sin disquera un tiempo y lanzó un álbum de homenaje a Chavela Vargas.
Ah, de ese no me acuerdo.
Sí, muy bien, muy bien. En el mismo rollo de Chavela Vargas se clavó un tiempo. Ahora pues sigue haciendo música. Está guapísima. Y empezó su carrera como solista después de haber dejado Timbiriche. Y antes de que fuera solo un secreto a voces, sino la confirmación de todo el escándalo que ocurrió entre ella y Luis de Llano. Por ahí de, ¿qué será? 1986 fue cuando dejó Timbiriche. Regresó después en 1987 y presentó ese año su primer álbum, que fue producido por tres de los que eran de los tríos de productores más importantes de México en aquel tiempo: Fernando Riva, Kiko Campos y Raúl González Biestro. Y ahí salió este disco, el primero de Sasha, que es sensacional, y la canción que traemos, que se llama No Me Extraña Nada. Voten
444-8442-961 es el WhatsApp de esta estación. Factor 96.1. Va de nuevo, 444-8442-961. Allí vote o por Alejandra Guzmán o por Sasha.
Por aclamación popular, vamos a poner la canción de Antonio. ¿Qué les parece?
Por favor, ahí sí. Ahí
está. Le acaba de pedir Jaime Waldo. Te mando un abrazo, Jaime.
Saludos.
La gente se vuelve loca. Esta canción de verdad es una gran canción. Ya la voy a cantar también en un show.
Ya, sí queremos.
Antonio, en mil pedazos, buenos días para todos.
Me rompiste el corazón en mil pedazos. Me dejaste y aquí estoy, desorientado, igual que un impostor al descubierto, tan extraño como flor. Ayer las noches tan cortas, ahora eternas, ¿cómo puedo acostumbrarme a tu ausencia? Ayer tan pocas las horas, hoy de veras no consigo que me salgan las cuentas. Me dejaste el corazón al rojo vivo, te marchaste y aquí estoy. Volviendo atrás en el tiempo, busco recuerdos de momentos felices contigo. Y por mucho que intento saber tus motivos, no termino de aceptar que te has ido. Me rompiste el corazón en mil pedazos. Oh, no. Oh, no.
1-800-361-1061.
One, two, three, four. Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
El hombre que más trabajaba en la industria de la música, el mismísimo padrino del soul, James Brown, recibía en un día como hoy, 24 de enero de 1989, la sentencia de 6 años de cárcel a causa de cargos por drogas y agresión con arma de fuego. James Brown tuvo muchos episodios de desafío a la ley en el transcurso de su vida. Se le asignó el número 155-413 de la State Park Correctional Institute de Carolina del Sur, en un día como hoy.
Get up,
get on up,
get up.
¡Ey, despierta! ¡Despierta!
Aquí está un recorrido por las noticias que debes conocer.
La mayoría del pueblo de San Luis que participó en las elecciones eligió a Gallardo.
Un repaso vertiginoso por la información indispensable.
Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México.
¿Qué fuerza, qué expresión, qué trayectoria de poeta?
Para empezar bien el día desde arriba.
Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Eva María Camacho y Jesús Aguilar, estamos con ustedes en Arriba San Luis. Juan Pablo Almazán Cue, magistrado del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se excusó de conocer la apelación de Alejandro Fernández Montiel, exfuncionario del DIF estatal carrerista, que como todos sabemos, fue sentenciado el pasado 11 de octubre a 12 años de prisión por violación agravada de un menor que además estaba bajo la custodia del DIF. Se emitió un documento por parte del Poder Judicial del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia, donde señalan que Almazán Cue está impedido de conocer el caso por el artículo 37, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refiere a la causa de una relación conyugal o parentesco en el caso. El magistrado Juan Pablo Almazán Cue se excusa de conocer del mismo, y en tal virtud este tribunal en lo subsecuente quedará integrado por la magistrada Luz María Enriqueta Cabrero Romero, similar de la H Primera Sala. El tema es que es su sala. Entonces, si tengo conflicto de interés, pues mejor pido que me cambien la sala completa. No me quedo ahí como un coadyuvante ahí misterioso del tema. Pues están apelando, ¿no? La sí, sentencia, sí, están sí. Buscando que se dé todo el proceso de segunda instancia en la misma. Y Almazán Cue se excusó. Y tampoco se sabe, al menos yo no sé, si me lo pueden aclarar, por favor, si hay un parentesco real, una línea consanguínea o política entre Almazán Cue y Fernández Montiel, porque no lo sé, o no sé, dice ahí que matrimonio, pues no creo que se hayan casado tampoco. ¿Quién sabe?
Bueno, y en otra información, pero estaremos al pendiente, ¿no? De sí, esta claro. Situación yo creo que merece ser esclarecida y muy bien aclarada. Y bueno, en otra información, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad están implementando un operativo en Santa María del Río. Ya lo decíamos hace unos instantes, ¿no? Hay una crisis política allí, y como parte de los operativos de prevención e investigación del delito, la Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Estatal, llevaron a cabo recorridos y acciones de vigilancia en Santa María del Río. Fue el fin de semana que los elementos de estas corporaciones acudieron a la comunidad La Hierbabuena y sus alrededores. En estas diligencias participaron agentes de la Policía de Investigación y el grupo de drones de la Secretaría de Seguridad, haciendo sobrevuelos en estos sitios.
Y la madrugada del lunes se reportó el asesinato de 3 hombres en la colonia Tercera Chica. Al lugar acudieron policías municipales, los hombres asesinados aún no identificados. Personal de la Vicefiscalía Científica y de la Policía de Investigación tomaron conocimiento de los hechos, levantaron indicios bajo los protocolos correspondientes e iniciaron con las primeras indagatorias en el sitio. Los cuerpos de estas 3 personas fallecidas, con visibles huellas de diversos golpes, fueron trasladados al servicio médico legal para que les realizaran las necropsias correspondientes y precisar de manera legal las causas de la muerte.
y la Unidad Especializada en Atención a las Víctimas de Violencia de Género de la Guardia Civil Estatal informan las acciones realizadas en las últimas semanas del mes de enero. Esto con el fin de generar estrategias que sensibilicen a la población potosina sobre la prevención y la denuncia de la violencia de género y brindar a todas las mujeres potosinas su derecho a la protección de la integridad, libertad y dignidad de todo acto de agresión, además de continuar con las campañas preventivas y labores de proximidad social con la ciudadanía para dar a conocer los diferentes tipos de violencia, cómo prevenirla y denunciarla. Y han atendido a lo largo de estas semanas alrededor de 50 auxilios de víctimas de violencia familiar, logrando asesorar a las familias potosinas sobre las medidas preventivas que deben de tener en cuenta para evitar que los actos de agresión aumenten. A su vez, dentro de los reportes atendidos a través del sistema de emergencias 911, se ha logrado la detención de 6 hombres por el probable delito de violencia familiar, quienes a petición de las partes afectadas, pues han sido atendidos. Las mujeres en desventaja han sido asesoradas por elementos de la unidad sobre cómo realizar su denuncia, se les da acompañamiento y en caso de ser necesario se canalizan a instancias para su resguardo y protección.
El titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Miguel Ángel García Amaro, informó ayer que actualmente realizan acompañamiento a las familias de las jóvenes Patricia Iraeta, Yatzel Morazán y Tania Chavarría, estas chicas que tristemente desaparecieron el 7 de noviembre del año pasado en un bar de Ciudad Fernández en la zona media. Esta ayuda inmediata, explicó, es un mecanismo de apoyo, de asistencia y atención en materia psicosocial y jurídica, por lo que trabajarán conjuntamente con la Fiscalía General del Estado para continuar las investigaciones sobre el paradero de las jóvenes, de quienes se cree continúan con vida. Seguimos en el acompañamiento de las víctimas indirectas o familiares de estas personas en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
Y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Obras Públicas, va a dar continuidad a la rehabilitación de la avenida Parque Chapultepec a partir del día de hoy con los siguientes 11.900 metros cuadrados de nueva carpeta gracias al programa municipal Vialidades Potosinas. No sabes el caos ayer, ¿eh? Yo hice media hora tan solo en una cuadra de avenida Chapultepec, media hora, pero bueno,
más un
ahí están.
Que hubo ayer, ¿no?
Bueno, súmale todos los hechos, ¿no? Los trabajos previos correspondientes al fresado del pavimento, bacheo mayor, se realizaron durante jornadas nocturnas de 10 de la noche a 5 de la mañana, desde el pasado jueves 19 al domingo 22 de enero, y a partir de esta semana, pues la obra está siendo ya durante horario diurno, informando que se reducirá la circulación normal al 50% de su capacidad. Por lo tanto, se recomienda a la población en general, quienes hagan uso de avenida Chapultepec, realicen sus traslados con anticipación a fin de no afectar la puntualidad que se requiere en las actividades cotidianas.
Ayer publicó el INEGI una encuesta, más bien, la publicaron el 19 de enero, pero ayer la registramos, donde resulta que la capital de San Luis Potosí es la capital del país donde la población tiene una mayor percepción de eficacia en su gobierno. Su gobierno municipal alcanzó también los mayores niveles de confianza de que se tenga registro, mientras que las expectativas sobre seguridad y en cuanto al desempeño de la policía también mejoraron. En los datos correspondientes al cuarto trimestre del 2022, la percepción de efectividad del gobierno municipal para resolver problemas de la ciudad fue 58.5%, la más alta del país y casi del doble que el promedio nacional de gobiernos municipales, que fue del 30.6%. A San Luis Potosí le siguen Mérida, Yucatán, que tiene un 48%, Monterrey, Nuevo León, 44.3%, Jalapa, Veracruz, con 44.1%, Saltillo, Coahuila, con 43.1%.
Y Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, estuvo de visita en San Luis Potosí para acudir al informe de actividades del diputado federal Javier Azuara y durante el evento reconoció que hay interés del partido para que José Luis Romero Calzada, el Tecmol, ex candidato a la gubernatura de San Luis Potosí en la elección pasada por el partido Redes Sociales Progresistas, se sume. Esto luego de que a finales del año anterior se difundió una fotografía donde aparecen Romero Calzada y el dirigente panista, acompañados de Verónica Rodríguez, la presidenta estatal del PAN, y Gabriela Martínez Lárraga, actual diputada local por Redes Sociales Progresistas y esposa del ex candidato. De aquel encuentro trascendió que Romero pretende negociar ser el abanderado de la derecha a la alcaldía de Ciudad Valles, mientras que Martínez Lárraga pretende quedarse con una de las posiciones de la fórmula del PRIAN rumbo al Senado. Y el líder del Blanquiazul dijo que se acercó con Tecmol, a quien le reconoció su carisma. Además, dijo que tiene una coincidencia de opiniones sobre la situación actual y un ánimo de construir.
ánimo de construir, ánimo de bailar como loco. Tiene chincuales el Tecmol. ¿Es mucho más digna la postura de su esposa como congresista? Pues al menos no está haciendo esta clase de espectáculos y tiene sustento lo que dice y tiene una posición que puede defender. Gabriela Martínez Lárraga, la diputada. Aquí es un negocio. Los Tecmoles han seguido alimentando el lugar en donde tuvieron una gran cantidad de votos, que fue especialmente en la Huasteca.
Claro.
Y pues hoy le vendieron esto al PAN. Hoy, por cierto, le mando un abrazo a Alfredo Narváez Pingo. Vi un cartón excepcional de este tema, donde se ve a Marco Cortés metiendo la mano en la basura para confeccionar justamente pues un nuevo platillo que ofrecer a los potosinos. Yo creo que tiene que ver con todo esto. 7:43, ponga música, Eva María Camacho.
Vamos a poner música con mucho gusto el día de hoy. Vamos a poner Lost in You, esta canción grabada por la artista estadounidense LP. Fue lanzado el 20 de noviembre de 2015 como el segundo sencillo de su tercer EP, que se llamó Death Valley, y el cuarto álbum de estudio del mismo nombre. El sencillo fue certificado cuádruple platino por la Federación de la Industria Musical Italiana, y a fines de 2018, Lost in You recibió además un lanzamiento como sencillo en México con mucho éxito. Fue una de las canciones más reproducidas en la radio pop contemporánea del país, particularmente popular en la Ciudad de México. Así que escuchémosla en unos instantes más. Les avisamos si salió nominada la película de Guillermo del Toro. Están anunciando los Óscares. Entonces, ahorita les traemos toda la información. Disfruten la canción. Ya regresamos.
Laura Pergolizzi.
San Luis, en Factor 96.1.
Pero de 1995, Van Halen, en la época en la que estaba Sammy Hagar, una época brillante, era el frontman, se lanzaba este extraordinario y exitoso álbum Balance. Fue uno de los más exitosos a nivel comercial, el último con Sammy en los vocales. Era el décimo álbum de la banda del hoy extinto Eddie Van Halen, triple platino, por vender más de 3 millones de dólares tan solo en los Estados Unidos. 3 millones de dólares, no, 3 millones de copias. Fue nominada al Grammy como mejor interpretación de hard rock. Y de este álbum recordamos pues esta maravillosa canción que justamente por aquellos tiempos invadía la radio también de San Luis Potosí, Can't Stop Loving You, Van Halen.
Ay, mamá, me estoy mojando.
La atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú.
Quema mucho, quema mucho, quema mucho el sol.
Condiciones del clima, te las compartimos desde arriba.
Al infinito y más allá.
7:53, San Luis Potosí, 8 la mínima, 24 la máxima, mayormente nublada la jornada para este día en la capital.
En la parte de Matehuala, todo el altiplano, máxima 27, mínima 10, también mayormente nublado en esta jornada de martes.
En Río Verde, en la zona media, 11, la mínima 33, la máxima, mayormente nublado.
En San Ciro, por cierto, un gran saludo a la gente de San Ciro. El otro día me pararon en un centro comercial y me pidieron que les mandáramos saludos, que nos escuchan también en por internet allá. Abrazo a la gente de San Ciro, que está ahí muy pegadito a Río Verde, a Ciudad Fernández, en la zona media. En Ciudad Valles, mínima 15, máxima 30, nublado.
Y al sur de la Huasteca, en Tamazunchale, 15 la mínima, 28 la máxima, nublado.
Bien, vámonos con más información.
Más información, claro que sí.
Bien, pues el gobierno de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, está realizando la gestión ante el gobierno de México para recibir más de 9 millones de pesos derivado de un convenio que fue firmado desde el año 2019 en materia de prevención y reinserción social, consistente en una retribución por el albergue en centros penitenciarios estatales de personas privadas de la libertad. Esto por delitos federales. Lo anterior lo asentó el titular de la propia Secretaría de Seguridad Estatal, el general Guzmán Ángel González Castillo, declaró que hasta el momento la entidad no ha recibido este recurso. El Estado está asumiendo el gasto diario que se genera con respecto a los internos mencionados. Informó que el propio gobernador Ricardo Gallardo se ha sumado a esta solicitud. Agregó que el sistema penitenciario tenía en su registro 178 personas con este rango y la cifra disminuyó a 138. Están distribuidos en los 6 centros penitenciarios, sin embargo, el costo generado continúa, por lo que confía que en breve sea saldado este pendiente.
Y vamos a continuar con la información, oigan, pero yo estoy muy contenta porque sí nominaron a los Óscares a Guillermo del Toro como mejor película animada, Pinocho, ahí están, películas animadas, Pinocho, El Gato con Botas, que está muy buena. Buenísimo. La nueva del Gato con Botas, la verdad es que nos ha gustado. Esta que se llama de Marcel Duchamp, Marcel la Almeja o Marcel el Caracol, no sé cómo lo vayan a poner acá en México. Pero también Turning Red de Disney también está nominada, pero bueno, quería compartirles eso, que está ya justamente, salió ahorita, ¿no? Ya salió ahorita, fueron anunciados los Óscares, los nominados a los Óscares hace unos instantes. Y nominada por cinematografía, es decir, por fotografía. Sí, es lo que tendríamos que traducir de ello. Bardo, falsa crónica de un sinnúmero de verdades, o cómo se llama en español, no me olvidé de la traducción literal. Pero bueno, Darius Condi, que es el fotógrafo de González Iñárritu, está nominado justamente por su trabajo.
Angela Bassett fue nominada.
Angela Bassett, de nuevo.
Black Panther, ¿no?
Sí, sí, sí.
En papel secundario.
Así es.
Elvis es uno de los más,
Elvis está nominadísima, ¿eh? Según yo, tiene 5 nominaciones, sí, por lo menos, que nos gustó mucho Elvis. Sonido. Entonces.
Pero fíjate qué chistoso, Elvis no está nominada por música.
No, qué irónico.
Está interesante. Vamos a estar al rato actualizando.
Al ratito. Y mi favorita para mejor película en idioma extranjero, Argentina 1985. Ahí está.
Muy bien.
Así que, bueno, ahorita lo revisamos. Pero nada más queríamos decirles que sí, hay dos menciones para las películas mexicanas en los Óscares. Una, la de Guillermo del Toro, y la otra para Bardo en cinematografía.
7:57 En otros temas, ayer centenas de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado realizaron una manifestación a las afueras de las oficinas de la Oficialía Mayor en oposición a la decisión de la administración de Ricardo Gallardo Cardona de desafiliar el IMSS, del IMSS a todos los trabajadores. Durante la protesta denunciaron que Noel Ara no había querido recibir a una comisión del SUSGE para dialogar. Sostuvieron que van a emprender acciones necesarias para defender sus derechos, derecho a la seguridad social y la salud. Esa es la postura que tienen. Yo creo, el problema aquí, lo que nadie dice, que nosotros íbamos a decir, es que los burócratas, Eva María, amigos, tienen seguro social,
sí,
y una clínica privada que cuesta, ¿no?, al gobierno. Y entonces, oye, pues te estoy dando doble servicio. Usa el IMSS, ¿no?, o usa la clínica de salud. Y entonces, pues, se toma una decisión porque se tiene que abaratar el costo de un pesadísimo aparato burocrático que además da muy pocos resultados.
Que además decían que solamente el 1% del personal realmente acudía al IMSS.
Entonces, pues, ahí está el tema. Entonces, se cancela, digamos, que la validez de todo este asunto. Evidentemente que buscar preservar los derechos de todos los trabajadores, pero pues si se está cumpliendo por una parte, se está dobleteando y nos cuesta a los potosinos, pues no me parece mala la señal de que esto suceda.
Bien, son 60 millones de pesos menos.
60 además, millones 60 de pesos
millones de pesos menos. Sí, sí, sí.
¿Ponemos y música, bueno, o qué?
¿Ponemos música o una tendencias? Así que
tendencias.
Me encantan las tendencias.
Bangle, échale.
¡Ey, qué pedo, cachorros! ¿Cómo están?
Y entonces ya se migran para allá y crecen nuevos, güey. O sea, es como gremlins. ¿Hace cuánto le echas a este pinche gremlin así? ¡Agua! Y pum, 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 salen otros 17 youtubers.
Aquí están las líneas que marcan tendencia. Las tendencias que se hacen referencia. Estas son las señales que hacen coincidir al mundo.
Silencio. Estoy grabando una historia. Soy influencer.
Observadas desde arriba.
Y está de moda una mujer albañil.
Cuéntame esas cosas.
Sí, sí, bueno, se llama Johanna Julin y es una mujer muy bella que tiene una empresa de reparaciones. Ella es originaria de Suecia, allá empezó su historia en este trabajo como albañil, pero ahora reside en Ohio, en los Estados Unidos. Y ella, pues, emprendió con esta empresa de restauración y remodelación en su tierra natal. Pero bueno, ya tiene sede en Ohio también. Y ella se pone a reparar las cosas, se toma fotos frente al espejo, la sube a Instagram. Y no, hombre, bueno, pues ya ganaron un montón de seguidores. La empresa se llama Tibling Gamas Maleri Kristianstad, todavía escrita en sueco, que se dedica, como lo decíamos, a la restauración y remodelación de casas, habitaciones o departamentos. Y bueno, pues en las redes se puede ver a esta sexy mujer albañil que ha enamorado a cientos de seguidores en las redes sociales, que se han declarado fanáticos de su trabajo como albañil. ¿Cómo ves?
Pues es que la mujer está guapetona. Así ha habido muchos oficios, ¿no? Había unas soldadas. A mí sí me gusta decirle soldadas, yo les voy a decir soldadas. Soldadas estadounidenses también, qué barbaridad, qué guapuras. Pues es tendencia y sucede hoy que se puso de moda la mujer albañil. Y fíjate lo que pasa del lado contrario, de la belleza a la violencia. Un policía se volvió viral, arrancó de cuajo la ventanilla de un coche así como en las películas, se agarró. Porque,
como de Hulk.
Sí, porque la conductora, que tenía su licencia caducada, se negaba a bajarse. Y entonces, se ve el video ahí espantoso de este tema, a ver si lo pueden ver aquí, a ver si se los narramos.
Le arranca de literalmente el vidrio, qué sí, barbaridad.
Sí, sí, está espantoso el tema.
Es no, como, bueno.
Un momento triste. Ah, no, este ya lo habíamos pasado, creo. Bueno, es que coincide con el otro que vamos a platicar. Pero resulta que está así, llega a pedirle, por favor, dice, nosotros también tenemos la cámara grabando, no nos esté grabando. Y le dice, pues si tocas este coche, estás cometiendo una infracción estando aquí. Y le dice que no, que sí lo estás. Se empiezan a pelear, pues.
Sí.
Porque le dice, no tienes ninguna jurisdicción. Y que dice, ah,
que
no.
Le quita la ventana, la arranca con sus manos.
La ventana está lo suficientemente bajada como para que quepan sus manos.
Las manos, sí.
Y la arranca. Y entonces abre el coche así. y se la lleva con todo y...
¡Qué fuerte! ¡Pero qué necesidad!
¿Qué tal?
¡Qué horror! Y bueno, también se ha vuelto viral en Twitter un niño al meterse en una piscina infestada de crías de cocodrilos y nadar tranquilamente. El video está circulando ya en las redes sociales. Y bueno, pues es que los niños no tienen miedo, ¿no? De verdad, qué impresión, ¿no? Ni siquiera nadar entre cocodrilos como este niño de este video que está circulando, como le decía, que está ahí nadando, zambulléndose entre cocodrilos, porque él dice, no, pues todavía no muerden, solo nadan.
Híjole, ¿qué tal? Imagínate, qué impresión. Nadar entre cocodrilos.
Entre cocodrilos bebés, pero entre cocodrilos. Así que bueno, ahí está también en las redes este video que nos sorprendió.
Ese tema de la naturaleza de los animales salvajes, pues quién sabe si un cocodrilo bebé tenga todavía desarrollado todos sus instintos. Pues supongo que sí, ¿no?
Pues si no tienen hambre, todo muy bien. Si tienen hambre, quién sabe.
¿Quién sabe? Ahora sí, música. Vamos a poner a la querida Kate Bush con esta canción que volvió después del 85 cuando la sacó en el disco Hounds of Love y que había sido versionada inclusive por Within Temptation, por Tori Amos, por Placebo, por Little Boots, y que a través de la famosísima serie de Stranger Things, pues volvió a la carga en el año pasado y que nos encanta y la ponemos aquí. Running Up That Hill, Kate Bush, en Arriba San Luis.
1.
Hoy, 24 de enero, hace exactamente 56 años, la inmensa, la más grande Aretha Franklin grababa su primera canción que lograba entrar a las 10 más escuchadas en los Estados Unidos, I Never Loved a Man, que fue grabada en una tumultuosa sesión en los estudios Fame en Muscle Shoals, en Alabama, donde, por cierto, su tóxico marido tuvo un altercado a golpes con uno de los músicos. Aretha, la grande, esta mañana en Arriba San Luis.
Cuando me dio la bienvenida y me decía ojalá y aquí se sienta realmente muy a gusto y tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida.
¿Qué dijo?
La información en el escaparate.
Porque pues ahora solo se aplica la ley de Herodes, o te aguantas o ni modo.
La historia hecha portada.
¿Qué habrá podido suceder?
Lo que hay desde arriba.
Córtele ya, joven. Ya acabó.
El día de ayer, Eva María Camacho platicó en Quien Busca Encuentra con Arturo Ruiz Delgado, que es el titular de la Policía Cibernética, y hablaron de muchos asuntos, cómo cuidarse de los ataques cibernéticos, el tema del WhatsApp, el hackeo de cuentas, de redes sociales. Vamos a escucharlo, es muy interesante, para en oreja.
Empezando por lo que está ocurriendo en WhatsApp y que ya lo comentábamos fuera del aire. Un sinnúmero de intentos están ocurriendo de manera permanente desde muchísimos lugares de México, donde hay personas que han encontrado en estos intentos robando cuentas de WhatsApp, pues cómo llegar a personas que de muy buena fe pues van generando estos depósitos, van cayendo en estas peticiones que cada vez están mejor diseñadas precisamente para timarnos y después cometer un fraude.
Nosotros le llamamos secuestro de WhatsApp porque realmente están secuestrando tu cuenta. Una vez que la secuestran, empiezan a pedirle dinero a tus contactos. Aquí es importante explicarles más o menos cómo se lleva a cabo este tipo de secuestro, ¿verdad? Las personas por la noche, por la madrugada, reciben unos mensajes de texto en donde va algún código. Al no contestar esos mensajes, se generan llamadas telefónicas automáticas donde va este mismo código. No se contestan, se van al buzón de voz, y es ahí en el buzón de voz donde el delincuente rescata este código, lo pone en una cuenta de WhatsApp con el número telefónico de la víctima e instala la cuenta de WhatsApp de la víctima. Y en de esa forma teléfono. se apodera ya. Ya la víctima ya no tiene cuenta, él sí la tiene. ¿Qué es lo que hace después? Empieza a pedirle dinero a los contactos de la víctima, suplantando la identidad de ella. Y aquí lo que tú comentabas hace un momento, sí, entre el 10 y el 20% de estas de los contactos caen, van a depositar por ahí algo, ¿no? Ya se va a transformar ahora el delito contra la identidad de las personas. Surge un nuevo delito, el fraude.
Sí.
El fraude. Aquí es bien importante señalar a las personas que estos secuestros de WhatsApp o hackeos de cuentas de WhatsApp siempre se pueden recuperar, y te lo comento porque en ocasiones nos han llamado personas en donde nos dicen que ya cambiaron el número telefónico, pensando que al cambiar el número están desactivando ya la cuenta de WhatsApp del victimario, y eso no es cierto.
¿Alguien más puede seguir pidiendo dinero en tu nombre, aunque tú hayas cambiado de número de teléfono?
Exactamente, sí. Siempre va a estar la cuenta aquí sigue activada. Aquí lo que tienen que hacer ellos son como dos pasos muy simples. Primero, contactarse con WhatsApp a través de Google, ¿sí? Ponen esa frase y luego llenan un formulario. Y le están mandando un mensaje directo
a
la empresa WhatsApp.
Sí. Es decir, yo me puedo comunicar con WhatsApp para decirle, me han secuestrado mi cuenta de WhatsApp.
Así es uh-huh. Precisamente eso. En ocasiones sí les contesta, en un 10% de las ocasiones sí contesta WhatsApp, en ocasiones normalmente pues no lo hace, ¿verdad? Pero sin embargo el mensaje ya se envió. Segundo paso, lo que tiene que hacer la persona que ha sido víctima de este delito, pues es desactivar o eliminar la aplicación de WhatsApp del número telefónico y volverla a activar. Sí. Estar haciendo esto durante varias ocasiones. Aquí le recomendamos que lo hagan durante unos 2 días.
Sí.
¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se hace todo esto? Esto se hace porque estás indicándole a la empresa WhatsApp de que tú estás insistentemente en volver a activar esta cuenta en tu aplicación, ¿no? la empresa WhatsApp detecta eso y se da cuenta de que primero el teléfono origen pidió la activación de ese número telefónico a su cuenta de WhatsApp, después lo pide otro número telefónico y se lo cambia.
Sí.
Otro dispositivo, pero no se lo cambia. Y luego insistentemente el teléfono origen lo está otra vez haciendo,
solicitando.
¿Qué es lo que pasa? La tumba. De esta forma se desactiva la cuenta de WhatsApp del victimario.
Uh-huh.
Al séptimo día, la empresa WhatsApp le va a mandar el código únicamente al teléfono
original.
Y de esta forma es como se puede recuperar. Pero es importante decirle a las personas que han sido lamentablemente víctimas de este delito que no con el hecho de cambiar número telefónico están quitando una cuenta. La cuenta sigue activa en la aplicación de WhatsApp del victimario.
Bien, esto es muy importante. Y tú lo decías, licenciado Arturo Ruiz Delgado, estamos conversando aquí en cabina con el titular de la Policía Cibernética de San Luis Potosí, que son dos los delitos, y eso es muy importante que lo conozcamos. Uno tiene que ver con la suplantación de identidad o el delito de contra la identidad de la persona, y otra cosa tiene que ver con el delito de fraude, específicamente en el caso de las personas que caen en la treta de estos individuos y que deciden depositar ante la petición de alguien que se está haciendo pasar por nosotros. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que desafortunadamente ha caído en la treta y que ya realizó alguno de los pagos que le han solicitado?
Bueno, aquí es importante, la gente cuando nos está solicitando alguna asesoría vía telefónica, nos explica esta situación.
Sí.
De que ya le hackearon su cuenta y que hay personas que ya depositaron.
Sí.
Entonces aquí ya estamos detectando dos delitos. El primero contra las tres personas, el segundo por fraude. La indicación es para que pongan su denuncia. La primera persona tiene que ponerla por este delito contra identidad de las personas y la segunda persona por el delito de fraude.
Claro.
Ahora, no nada más es específicamente en WhatsApp, también se da en otras cuentas, por ejemplo, en la de Facebook.
Sí.
Es algo muy similar también, ¿no? Hackean una cuenta de Facebook, igual, el victimario va a suplantar la identidad de la víctima y va a pedir también dinero a los contactos.
Sí.
En el caso de Instagram, varía un poquito esa modalidad, porque ya en Instagram están hackeando la cuenta y después el victimario, más del 50% de las ocasiones, va a crear lo que es un enlace que llamamos phishing. Ese enlace a los usuarios que van a ver este nuevo perfil ya hackeado, le van a dar clic y los va a mandar a una página, a un sitio simulado como pornográfico.
Sí.
Y a partir de ahí va a solicitarle datos para posteriormente cometer el fraude. Digamos que esta es la modalidad, el cambio pues de esa red social con las otras dos redes sociales.
Bien, importante saberlo porque cuando caigamos en alguna treta así o nos manden una liga de este tipo, pues ya sabemos que no hay que abrirla. También ya están circulando viruses por WhatsApp.
Bueno, esto más que nada se puede dar ya sea por archivos que se compartan a través de la misma aplicación WhatsApp. Sin embargo, tienen que ser archivos que literalmente venga hasta con la extensión que viene. O sea, si es decir, son las imágenes que se ven previamente o son videos, de esos no hay ningún problema, sino el problema son con los archivos a los que tienes que picarle y tienes que decirle que abrir con cierto tipo de aplicación que tienes en el teléfono o en la computadora. También puede ser a través de diferentes enlaces que llegan. De pronto llegan montones de spam o información falsa de que tienes que ver este mensaje porque nos van a cobrar WhatsApp o cosas por el estilo, y viene un enlace. La gente le pica esos enlaces y simplemente con el hecho de picarle a ese enlace ya puede haber infectado su teléfono o pudo haber entregado algún tipo de información, ya que son parte de herramientas avanzadas que están utilizando los cibercriminales, en las cuales con simplemente de hecho de picarle se pueden llevar mucha información del mismo teléfono. Hemos tenido casos en los que por picarle este tipo de sitios, más que nada como de sexo servidoras, se llevan todos los contactos, se llevan el número de teléfono de la misma persona.
Wow.
Se llevan nombres de cuentas y entonces se hacen pasar por grupos criminales y a través del mismo WhatsApp empiezan a decirles de que, oye, tú solicitaste un servicio y entonces nos estás debiendo mucho dinero y si no quieres que esto llegue a a más cosas, entonces tienes que pagarnos tal cantidad de dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de enlaces y de archivos que nosotros desconocemos.
Bien, entonces no hay que descargar archivos de gente que no... Es más, a veces hasta de gente que conocemos hay que pensárnosla tres veces, ¿sí?
Sí, exactamente.
Hace poquito justo hackearon la cuenta de WhatsApp de una persona que está en un grupo donde yo estoy. Y entonces esta persona dijo, oigan, esto está padrísimo, entren todas. Y era una liga donde, bueno, evidentemente ahí pasaba algo raro, ¿no? Entonces las primeras que entraron a la liga le empezaron a reclamar, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué nos mandas esto? Esto es un virus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces justo hasta de las personas que conocemos tenemos que desconfiar porque no sabemos quién está detrás de esa cuenta.
Fíjate que eso es muy cierto lo que estás comentando. Desgraciadamente en un grupo de WhatsApp se filtra mucha gente que en ocasiones no conocemos. Hay, claro, hay grupos mucho, muy grandes y no conocemos, sin embargo, estamos con esa idea de que es gente conocida, de un conocido, no, y no, claro, es cierto, porque a través de ahí sí se meten muchos phishing, que nos van a robar cuenta, nos van a quitar pues la cuenta, ¿no? Siempre que detectamos algo, porque esto nos lo reportan mucho las personas, la gente a la que estamos atendiendo diariamente,
sí,
nos está reportando números telefónicos de extorsión, cuentas de Facebook que son falsas y que están por ahí ocasionando algún daño, o páginas web que son apócrifas y están ocasionando lo que es el fraude. Cuando recopilamos toda esta información de esas personas, más aparte lo que nosotros realizamos dentro de lo que es el monitoreo de la red pública del internet, generamos alertas.
Sí.
Alertas que estamos difundiendo diariamente en nuestras redes sociales. Y de esta forma hacemos lo que es la prevención.
Claro.
La prevención para evitar ese tipo de situaciones.
Pues importantísimo que sigamos todas las redes de la Policía Cibernética. ¿Cómo les encontramos?
Nos pueden encontrar como Policía Cibernética SSPC.
Perfecto. Todo mundo siga ya la cuenta en Facebook, también están en Instagram.
En Instagram todavía no,
¿todavía
pero
no?
Nos pueden encontrar en Twitter.
En Twitter sí están, en Twitter sí. Y en Facebook, ahí están para que les sigamos, porque todas estas alertas es muy importante que las estemos atendiendo y que a todas las edades estemos realmente al pendiente de todas estas situaciones. Toda persona que tenga un teléfono celular, una tablet o algo en la mano y esté en las redes sociales, algo electrónico en la mano y esté en las redes sociales, debe de tener muchísima atención y realmente conocer todo esto que está ocurriendo. ¿Cuántos reportes les están llegando a ustedes de manera cotidiana? ¿Va creciendo sin número, ahora sí que de manera exponencial, esto en San Luis Potosí y México?
Fíjate que lo que son los delitos siempre van a ir en auge, van a ir subiendo, ¿no? Los delitos cibernéticos, me refiero. Pero sí disminuyó porque el año pasado tuvimos una incidencia muy alta en lo que fueron los montadeudas.
Ajá.
Gente que descargaba por ahí aplicaciones de para solicitar préstamos y a,
sí,
partir de ahí se generaba ya no nomás uno, se generaban muchos delitos.
Sí.
Afortunadamente se realizó un operativo allá por la Ciudad de México y se desactivaron 5 call centers, hubo gente detenida y todo esto, ¿no? Y eso disminuyó por completo. En aquel tiempo, estoy hablando de hace el mes de septiembre más o menos del 2022, teníamos alrededor de 25 a 30 atenciones diarias. Ahorita en la actualidad tenemos alrededor de 15, varía entre 15 más o menos por día, y siempre van enfocadas a diferentes delitos. ¿Cuáles son esos delitos? El principal es este que les comenté hace un momento, contra la identidad de las personas. También tenemos muchas llamadas de extorsión,
sí,
de extorsión, de fraude, acoso y difusión de vista de imágenes. Creo que son las principales.
Ok. Prácticamente cuando ocurre esto de que se hacen pasar por uno mismo, ya sea a través de Instagram, de Facebook o TikTok o alguna otra red social en la que se crea un perfil de la persona y te roban las imágenes, o ya sea de que puede ser de que te hackearon la cuenta y se están haciendo pasar por ti, existen dos maneras que se puede tumbar ese perfil como tal. La primera que nada es a través de diferentes formularios que tienen las mismas redes sociales, que a veces la gente desconoce que se puede hacer esto mismo, pero se pueden contactar con nosotros y nosotros les damos el asesoramiento para decirles cómo llenar este formulario, de que tienen que subir una identificación oficial, tienen que poner un correo electrónico, poner el URL del perfil que los está suplantando o de que les hackearon, y entonces con este mismo se va a dar de baja esa cuenta como tal. es importante hacer ese proceso porque mucha gente de pronto me empieza a decir de que no, pues es que yo lo reporté directamente en la página de Facebook o Instagram y le dije a mis amigos que también lo reportaran. Y es que muchas veces ni Instagram ni Facebook hacen caso a estos reportes. O sea, tienen que ser unos reportes masivos y por algo realmente fuerte que afecta a la comunidad de redes sociales para que realmente tumben ese perfil. Entonces, la mejor manera de poder tumbarlo es a través de estos enlaces que nosotros los podemos compartir cuando se comuniquen con nosotros. O el proceso más largo para poder tomar estas redes sociales es de que hagan una denuncia de manera formal ante la Fiscalía General del Estado con el delito contra la identidad de las personas y hacen una solicitud que se elimine esa página. A esa solicitud nos llega a nosotros nos comunicamos directamente con la plataforma donde se está suplantando y entonces ya teniendo este oficio de un agente del Ministerio Público, Facebook o Instagram o la red que sea, tiene que tumbar sí o sí ese perfil porque ya hay un delito de por medio, ya hay una denuncia.
Aquí es bien importante que las personas que, prácticamente todos que tenemos ya redes sociales, tenemos que hacer algunas recomendaciones que tenemos que tener
por
ahí,
favor,
¿no?
sí, okay, sí, la comencemos. Principal,
miren, hay un tema muy, muy especial que se llama ingeniería social.
Sí.
De ese tema hablamos siempre que estamos impartiendo algún tipo de conferencia. Sí. Y eso está relacionado con el arte de obtener la información mediante el engaño o mediante la manipulación.
Sí.
¿Qué es lo que, a qué me refiero con esto? Que en ocasiones estamos subiendo fotos muy personales, fotos muy íntimas de nuestra familia, de nosotros, en nuestras redes sociales.
Sí.
Y esto estamos dándole la información al delincuente.
Claro.
A partir de aquí subimos a lo mejor alguna selfie nada más, pero en la parte de atrás, de fondo, se alcanzan a ver a qué nos dedicamos, por ejemplo.
Sí.
Se alcanza a ver a lo mejor hasta la calle o algún dato por ahí muy, muy vulnerable, ¿no? Una de las recomendaciones es esta, precisamente, el no difundir información vulnerable de nosotros o de nuestras familias, la primera. Y algunas formas para poder proteger alguna cuenta.
Sí.
Y es bueno decirles que todas las redes sociales tienen estas recomendaciones para poder proteger las cuentas.
Sí.
Una es la verificación de dos pasos, es autenticación de dos pasos.
Verificación de dos pasos.
Que ya la tienen casi todas las redes.
Desgraciadamente, sí. Mucha gente no las pone. O sea, creas tu cuenta y ya tienes una cuenta y ahí se quedó todo y está muy vulnerable. Hemos detectado muchas cuentas cuando estamos haciendo alguna investigación.
Sí.
Que tienen hasta el número telefónico allá a la vista, ¿no?
Sí.
Que tienen datos de enlaces con sus familiares.
Sí.
Cosas de este tipo lo aprovecha un delincuente siempre y de esta forma te va a cometer no uno, muchos delitos. Puede ser una extorsión, puede ser un fraude. Puede ser cualquier otro delito que te puedas imaginar, pero es porque nosotros mismos estamos propiciando esos delitos. En esos delitos que investigamos a diario nosotros, hemos detectado que el 95% de los de esos delitos es el factor humano el culpable. No son las máquinas, somos nosotros los que estamos haciendo.
Claro, que estamos exponiendo nuestros datos y nos hacemos fáciles de localizar y tienen información con la que pueden desafortunadamente dañarnos.
Así es. También es bueno que tengan siempre sus dispositivos con un antivirus. En ocasiones me preguntan que cuál antivirus es el mejor. Yo pienso que todos son buenos, ¿eh? Todos son buenos, pero es muy importante también que los compren. De hecho, no es muy caro, porque a veces estamos descargando por ahí algún antivirus y a lo mejor ya es un phishing lo que estamos metiendo en el teléfono. Entonces, ser un poquito desconfiado siempre que estemos haciendo esto y tener siempre ese antivirus activado en nuestros dispositivos.
Mucha gente piensa que un teléfono simplemente es un teléfono, pero no sabe el mundo que ya es un teléfono, ya es prácticamente otra nueva computadora.
Así es.
Llevamos todo, llevamos calculadora, llevamos redes sociales, llevamos internet.
Claro.
Tenemos todo un mundo dentro de un teléfono. Entonces, sí existen diferentes antivirus para teléfono, para dispositivos, para tablets, para computadora, para todo lo que tenga un sistema operativo, ya hay un antivirus.
Recomiéndanos uno para iOS y otro para Android, ingeniero. Anda.
Ok. Entre los que yo más recomiendo sería uno que se llama Malwarebytes, que de hecho es más como un anti-malware.
Ajá.
Porque también tiene una opción que es un anti-ransomware, que un ransomware es un virus que anda muy potente y anda pegando mucho en algunas empresas.
Ajá.
Y otro yo creo que también es muy bueno, que yo recomiendo, se llama Trend Micro. Ese lo pueden encontrar en la misma tienda de iOS o en la misma tienda de Google Play. Y tienen su versión gratuita, pero está mucho mejor tenerlo de paga, ya que la versión gratuita están muy limitadas o no hacen un escaneo completo del dispositivo o tienes que hacerlo de manera manual. En cambio, si uno lo compra, le dan muchísimas más protecciones a estos mismos. Y como decía el licenciado, o sea, intenten que todo siempre sea auténtico, porque muchas veces hay algunos ingenieros que buscan ahí de que no, yo no quiero pagar nada, yo sé buscar cosas cosas gratis en internet, pero muchas veces estas cosas gratis, piratas o craqueadas del internet vienen con algún tipo de virus o tipo de spyware, el cual termina infectando los dispositivos y robando cierto tipo de información.
Una recomendación más también,
¿sí?
Siempre tenemos lo que son las actualizaciones que vemos en nuestros dispositivos y no la actualizamos,
claro.
Es un gran error. Y a partir de ahí también se pueden generar, se puede meter por algún virus, algún malware, y que nos puede ocasionar algún tipo de daño, ¿no? Aquí la recomendación es de que siempre que tengamos esa actualización, hay que estarlo actualizando.
Luego nos caen gordas, pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, porque estamos metiendo todo lo que es los parches que se están generando a diario.
Claro.
Para poder protegernos nuestros equipos.
Licenciado Arturo Ruiz Delgado, titular de la Policía Cibernética, cuando te roban el celular, te secuestran también, bueno, se llevan contigo las aplicaciones de tus cuentas bancarias. ¿Qué hacer en esa situación? Porque muchas veces justamente lo que nos preocupa es eso, ¿no? Que ahí se llevaron.
Sobre hacer la respectiva denuncia al Ministerio Público para el robo, pero en este caso, de haber perdido completamente un teléfono, lo que tienen que hacer es recuperar un número de serie que se llama IMEI, que viene siempre en las cajitas originales cuando compramos el teléfono,
sí.
Y tal cual IMEI, y ese mismo reportarlo en nuestro proveedor de telefonía, ya sea Telcel, Movistar o el que sea, para que ellos lo que hacen es con ese número que van a bloquear el teléfono. Y ya así el teléfono queda completamente inservible para el delincuente. Es decir, al momento de que se bloquea el número de IMEI, el teléfono va a perder por completo toda la señal y no va a poder ser utilizado más que como un pisapapaines.
Ahora, si ya digamos que no tienen la cajita del
ajá,
teléfono,
la cajita original, y no saben
cuál es su IMEI, también lo pueden rescatar de esta forma. Pueden marcar artidisco gato 06 gato y de esta forma les va a aparecer el IMEI ahí. Nada más que no lo guarden en el mismo teléfono, si no le están facilitando las cosas al delincuente.
Claro, hay que guardarlo en otro lugar y saber que en el caso de que nos roben el teléfono, justamente con este número vamos a poder desactivarlo. ¿Qué valioso dato, oigan? Parte de la conversación que tuvimos ayer con el titular de la Policía Cibernética. Siga las redes de la Policía Cibernética, tanto en Facebook como en Twitter, porque allí va a estar usted al pendiente de las alertas que están emitiendo, y sobre todo recuerde, hay que denunciar. Sabemos que la cultura de la denuncia pues no es algo a lo que nos vemos alentados tras diferentes situaciones que hemos escuchado, ¿no? Y tras ver que desafortunadamente la corrupción y la impunidad siguen siendo ejes virtuales y reales en nuestro país. Pero bueno, haga su denuncia si le llega a pasar y por supuesto guarde esa cajita de su celular porque ahí viene ese número con el que puede desactivarlo en caso de que se lo roben. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. Esto es Arriba San Luis.
Aquí está un recorrido por las noticias que debes conocer.
La mayoría del pueblo de San Luis que participó en las elecciones eligió a Gallardo.
Un repaso vertiginoso por la información indispensable.
Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México.
Qué fuerza, qué expresión, qué trayectoria de poeta.
Para empezar bien el día desde arriba.
Y atención aquí a todas las personas que están esperando ir a etapa universitaria. Hay un sinnúmero de jóvenes que están preguntándose qué carrera van a estudiar, hay quienes ya tomaron la decisión. Laura Aguilar es consejera alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y nos trae hoy dos invitaciones. Qué gusto tenerte, Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Laura, te saludamos Eva María y Jesús Aguilar y queremos preguntarte cómo está el trámite de esta preinscripción 2023 para todas las familias que están justamente encaminando a sus hijas e hijos hacia el camino universitario.
Pues mira, la preinscripción para el proceso de admisión de la autónoma es a partir del día de ayer hasta el 31 de mayo y todo es en línea. Entonces, para que quien esté interesada o interesado, pues chequen las redes sociales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ahí van a tener toda la información.
Bien. Y particularmente este fin de semana hay un evento especial que pueden aprovechar para conocer más a fondo a las carreras de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Sí, fíjate que vamos a tener la Feria de las Carreras, y tal cual lo dice el nombre, es una feria en donde se van a presentar las 105 carreras de las 22 entidades académicas que conforman a nuestra alma mater, ¿no? Entonces van a encontrar muchísima variedad de carreras, de gustos para todas y todos, y pues obviamente entre, pues yo creo que más de 200 alumnas y alumnos que vamos a estar de voluntarios y voluntarias, vamos a explicarles pues qué hacemos en cada una de estas carreras, qué pueden aprender, en qué pueden trabajar, de qué se tratan los planes curriculares que tiene cada una de las carreras, y pues bueno, se van a encontrar muchísima información ahí que yo estoy segura que pues les va a servir para tomar esta decisión importante, que es pues escoger una carrera que puede definir muchas cosas en tu vida.
Laura, esto es, digamos que todavía un proceso en el que estás definiendo posibilidades, condiciones, pero después se viene hasta junio y julio el proceso ya formal en el que pues se van a hacer los exámenes de admisión. ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro. Sí. De hecho, el examen es, me parece que el primer fin de semana de julio. Entonces, mira, o sea, tienen hasta el 31 de mayo para hacer su inscripción en línea, y pues esta feria, esperemos más adelante haya algo igual de interesante. Pues bueno, esta feria la verdad es que les va a ayudar muchísimo porque está dirigida específicamente para alumnas y alumnos de último año de preparatoria. La verdad es que sinceramente, por ejemplo, yo batallé pues un poquito para definir qué carrera quería, y yo creo que este tipo de actividades te ayuda muchísimo, porque incluso en la feria va a haber un stand en donde van a poder hacer como un test vocacional que pues más adelante se les va a enviar por correo para que pues bueno, sepan más o menos qué es lo que les interesa y obviamente qué es lo que, para lo que son buenas y buenos, ¿no?
Bien. ¿Qué le recomendarías, Laura, a alguien que va a presentar el examen, que ya se definió, que ya sabe qué carrera? Ahora sí que en esta etapa de la vida, previo a entrar a la universidad y previo al examen, ¿qué les dirías?
Híjole, pues la verdad es que primero que nada les deseo la suerte y el éxito del mundo, porque pues a veces no es un proceso fácil. Porque pueden aparecer muchas dudas y todo, pero si tú, estudiante, estás segura o seguro de tu decisión, la verdad es que pues no hay mejor que eso, confiar en ti y pues prepararte para lo que se viene, porque es una etapa muy, muy padre, la verdad.
Bien, pues te agradecemos muchísimo, Laura, que nos platiques sobre esto. Hay que recordar, es viernes 27, sábado 28, Feria de las Carreras, en el edificio central de la Universidad Autónoma, y también esta convocatoria de trámite de preinscripción que ya se hace en línea y que nos prepara para que justamente el 8 de julio se dé este examen de admisión que todo el mundo está esperando y que nos parece fantástico. Qué padre que esté participando en la convocatoria. Pues nadie te puede mejor convencer de vivir una experiencia más que el que la está viviendo, ¿no? Entonces me parece increíble que ustedes lo puedan hacer de esta manera. Laura, muchas felicidades.
Sí, muchísimas gracias, y pues ahí las vemos a todas y a todos para platicarles pues de qué se trata cada una de nuestras carreras.
Estupendo. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Laura. Pues ahí está el llamado para ir a la Feria de las Carreras este viernes 27 y sábado 28 en el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Vamos con música. Aquí viene del soundtrack de Top Gun Maverick 2022, One Republic. I ain't worried.
I don't know what you've been told, but time is running out. No need to take a stroll. I'm stepping to your toe-to-toe. I should be scared, honey, maybe so. But I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive. 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods. Dancing on the clouds below. I ain't worried.
Vallarta.
¡A lo profundo!
Messi se va a meter al área, puede armar lío. ¡Se metió! ¡Golazo, por Dios! ¡Me levanto y me voy!
Acelera William, pierde el primer 10, escapa. ¡A la 20, a la 10! ¡Touchdown!
En Jugada de Pizarrón, la mirada milimétrica de los deportes, aquí.
8:50 y Saúl, el Canelo Álvarez es un boxeador mexicano, pues que ha tenido muchos logros, muchos éxitos, y que durante un buen tiempo fue el mejor libra por libra del boxeo mundial, y esto a sus 32 años, pero el Canelo sabe que su carrera está viviendo todavía una parte importante, y que en algunos años va a tener que tomar la puerta de salida, y es por ello que ya confesó que cuando sea el momento en el que él quiera retirarse, dijo, el plan es seguir en el box unos 4 o 5 años más, 6 quizá. Entonces, fans del Canelo, ya lo saben, de 4 a 6 años más, se supone que nos va a durar. Y sorprendió al mencionar que quiere salir en una película, como lo han hecho deportistas famosos como David Beckham. Dijo, nunca hay que decir nunca. Quizás me gustaría tener una participación como la que tuvo Beckham en la película que hizo. Algo de vikingos o romanos no estaría mal. Así lo dijo el pugilista. Y esto sin dejar de lado la participación que ya tuvo en Creed 3, donde pudo participar en algo que fue su inspiración como la seguidilla de Rocky, ¿no? Pero bueno, el Canelo ya dijo cuánto tiempo, hacer película, retirarse del box, preparando su documental.
Bueno, y en otros asuntos también importantes, por supuesto, en esta jornada de martes, les platicamos que Dani Alves, que fue ya pues inculpado de este abuso sexual en una discoteca en los últimos días del año pasado en Barcelona, pues tiene muchos detalles importantes. Recientemente se resaltó que un tatuaje del brasileño, fíjate, un tatuaje fue lo que aportó veracidad al relato de la víctima de presunto abuso sexual. Según lo escrito en el diario El Mundo, la denunciante observó un tatuaje de media luna en el abdomen del que sería su atacante. Ese punto entorpeció lo descrito por el futbolista, pues incluso tuvo que recrear su relato en varias ocasiones. Cabe resaltar que para poder ser visto ese rasgo, el deportista debió estar sin camisa. El citado medio de comunicación agregó que Dani Alves declaró que estaba sentado en el retrete cuando la víctima entró y se le abalanzó, pero de este modo no era posible observar su tatuaje, por lo que cambió su versión al ser cuestionado. En una segunda intervención supuso que estaba de pie, pero seguía sin encajar en la narración de la mujer. Finalmente, el exfutbolista aceptó que las relaciones sexuales que sostuvieron fueron previas a un consentimiento.
Anda. Se complican las cosas con estas verdades que están saliendo a la luz respecto al caso de Dani Alves. 8:53, y en otro tema, la UEFA va a cambiar la norma del fair play financiero para adecuarse a la mejor más bien a la equidad en el mercado, después de los últimos contratos asegurados por el Chelsea. Acorde con la BBC, el organismo rector del fútbol europeo va a tener que establecer estas modificaciones que tienen que ver con los contratos a largo plazo que pueden hacer los clubes del fútbol del viejo continente. Los contratos a largo plazo firmados últimamente permiten que el Chelsea pueda pagar la tarifa de transferencia de los jugadores a varios años y no de forma inmediata o en un plazo razonable. Y bueno, pues ahí está el ejemplo de Mykhailo Mudryk, que llegó al conjunto de los Blues basado en 89 millones de libras con un contrato de 8 años y medio con el Chelsea, y el conjunto londinense va a tener que pagar esa cantidad a lo largo del tiempo de duración de su contrato, es decir, alrededor de 11 millones de libras por año. Y la UEFA va a establecer un límite de 5 años sobre el cual se puede distribuir una tarifa de transferencia e impedir justamente lo que ha hecho el Chelsea.
Y ya para finalizar, antes de ir con rápido lo de los Óscares, les platicamos que pues parece que las pláticas entre Tigres y el Betis por Diego Lainez van por buen camino. El extremo mexicano tiene la última palabra. Ayer se fue Thomas Florent, este francés campeón del mundo que pues nunca terminó de pegar en la escuadra Tigre, pero parece que lo quieren repatriar y podría estar jugando en el Volcán a partir de pues, los próximos días. Todavía no se cierra el mercado de fichajes en esta esta nueva era del fútbol mundial. Vamos con los espectáculos rápido. ¿Tienes la lista ya?
Sí, por supuesto, sí, claro que la tenemos. Bueno, ya se dieron a conocer los candidatos a ganarse los Óscares, los premios de la Academia en los Estados Unidos. Y bueno, pues esta es la edición número 95. Han sido Riz Ahmed de Sound of Metal y Alison Williams de Megan los encargados de anunciar la lectura de todos los aspirantes a los premios más importantes que entrega la Academia de Cine de Hollywood. Y al frente de todas las nominadas tenemos a Todas las Ves en Todas Partes. Me da muchísimo gusto. Con 11 candidaturas, mientras que en la segunda posición hay un empate entre Sin Novedad en el Frente y Almas en Pena en Inisherin. Ambas con 9 galardones, ambas aspiran a 9 galardones, y entre las sorpresas destaca que El Triángulo de la Tristeza se haya colado finalmente tanto en la categoría de mejor película como Robin Ostlund en la de mejor dirección, dejando de paso fuera a títulos que hasta hace no mucho pues estábamos casi seguros que se iban a colar en la categoría reina. Así que bueno, a esperar ahora hasta la madrugada del 13 al 14 de marzo para poder conocer quiénes son los grandes triunfadores. La gala este año va a correr a cargo de Jimmy Kimmel, quien ya desempeñó esta función en 2017, con el histórico triunfo de Moonlight, tras anunciarse inicialmente la victoria de La La Land, se acordarán ustedes, y en 2018, cuando la estatuilla fue a manos de La Forma del Agua de Guillermo del Toro. Pero bueno, ¿cómo quedaron? Mejor película, Sin Novedad en el Frente, Avatar, El Sentido del Agua, Almas en Pena en Inisherin, Elvis, Todo a la Vez en Todas Partes, Los Fabelman, Tar, Top Gun Maverick, El Triángulo de la Tristeza y Ellas Hablan. 10 películas nominadas a los Óscares. ¿Cuántas has visto, querido Jesús, de estas 10?
No muchas, ¿eh? La verdad es que me falta hacer la tarea. Sucede que a veces no están tan accesibles algunas de las películas nominadas y en esta ocasión de plano no. Pero bueno, pues nos encanta la idea de...
Pero de aquí entonces alcanzamos. A ver, sí. Hay varias seguramente, ¿no? Hay unas que no han llegado todavía, Los Fabelman no ha llegado a México, ¿no? El Triángulo de la Tristeza tampoco, pero bueno, tendremos que verlas. Otras ya pasaron, Elvis, Todo a la Vez en Todas Partes. Para mejor director, nominados Martin McDonagh, ¡ay, puros hombres! Martin McDonagh por Almas en Pena en Inisherin, Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la Vez en Todas Partes, Steven Spielberg por Los Fabelman, Todd Field por Tar, y Ruben Ostlund por El Triángulo de la Tristeza. 5 directores. A mejor actriz nominadas, Kate Blanchett por Tar, Ana de Armas por Blonde, Andrea Riseborough por To Leslie, Michelle Williams por Los Fabelman y Michelle Yeoh por Todo a la Vez en Todas Partes. Si no la han visto, véanla. Realmente es un ejercicio que vale la pena, Todo a la Vez en Todas Partes. Mejor actor, Austin Butler por Elvis, Colin Farrell por Almas en Pena en Inisherin, Brendan Fraser por La Ballena, Paul Mescal por After Sun, Billy Knighty por Living. Mejor actor de reparto, Brendan Gleeson por Almas en Pena en Inisherin, Ryan Three Henry por Causeway, Jed Hirsch por Los Fabelman, Barry Keoghan por Almas en Pena en Inisherin, KQ1 por Todas las Veces en Todas Partes. Mejor actriz de reparto, Angela Bassett por Black Panther Wakanda Forever. Es algo que está festejando, ¿no?, la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Hong Shou por La Ballena, Kerry Condon por Almas en Pena, Jamie Lee Curtis por Todas las Veces en Todas Partes. Jamie Lee Curtis está sensacional en esa película, ¿no? Siempre lo está. Es super Jamie Lee Curtis. Y Stephanie Hsu por Todo a la Vez en Todas Partes, también muy buena. Y ya se nos acabó el tiempo. ¿Quién ganó? Mejor película internacional. Nada más tengo que decir que Argentina 1985 sí está nominada y me da muchísimo gusto. Es una gran película. Si usted no la ha visto, véala ya, le va a encantar.
Nos vamos a nombre de todo este equipo. Gracias. ¿Quién ganó?
Sasha ganó. Y Pinocho de Guillermo del Toro, claro que está en mejor película de animación nominada también. Se quedan con Sasha. Pásenla muy bien. Yo les espero en unos instantes más, por supuesto, en el 99.3 de FM, en más. Ahí en nuestra estación, en La Música de Tu Vida, regreso con Quien Busca Encuentra, su revista informativa. Le espero. Disfrute a Sasha, disfrute el día. Pásenla muy bien. Gracias, equipo. No me